el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy en un programa especial, un programa extenso en el cual abordaremos uno de los temas que ha sido objeto de la investigación del profesor Andrés Felipe Agudelo, quien hace parte de esta mesa de trabajo, pero que hoy nos va a compartir algunos de los resultados de su tesis doctoral sobre un tema que demuestra las similitudes, pero también las diferencias que hay entre Colombia y Venezuela. Y por eso, pues hoy tenemos al profesor Andrés Felipe. Profesor, bienvenido.
Hola, Ronald. Buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Andrés, yo empezaría con una primera pregunta, sobre todo de cara a nuestros internautas, a quienes nos escuchan a través de la Universidad del Rosario en Bogotá. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias que existen entre la jerarquía y la Iglesia Católica en Colombia y en Venezuela? ¿Son la misma Iglesia? ¿Tienen las mismas características? ¿Tienen el mismo poder dentro de la institucionalidad? ¿Colombia y Venezuela comparten ese elemento o en qué se diferencia?
Gracias, Ronald. No, bueno, antes de iniciar, pues quisiera agradecer nuevamente el espacio. Hoy además coincide esto con mi emisión número 90, junto a este equipo maravilloso y generoso con el que he crecido pues en estos años. Así que nuevamente, mil gracias a Ronald, en especial al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Sí, pues en esencia es la misma institución global, por supuesto, estamos hablando de la misma Iglesia Católica, pero los dos episcopados nacionales son radicalmente distintos. Digamos, yo creo que las coincidencias, estoy hablando en términos históricos, de las jerarquías católicas de Colombia y Venezuela, son muy pocas y sus diferencias tienden a ser abismales, ¿no? Entonces, hay muchas, ¿no? Digamos, o sea, para empezar, el tema de la estructura, el tema estructural, que es quizá el más importante y el definitorio en este asunto, pues es muy llamativo, porque en Colombia hay una iglesia que históricamente es muy fuerte, con una estructura muy amplia, muy grande, con un número de obispos que creo yo en la actualidad triplica al número de obispos venezolanos. Yo creo que esa ha sido la proporción, y esa es quizá la principal diferencia. Otra diferencia importante, yo creo, es también, digamos, el carácter nacional, y eso habla también de los dos países. La iglesia colombiana es una iglesia, digamos, formada y conformada esencialmente por colombianos, mientras que la iglesia venezolana ha recibido pues una influencia extranjera a través de teólogos, de sacerdotes, incluso de jerarcas, pues, o sea, es decir, de obispos, considerable, lo cual pues también habla pues de las oleadas migratorias en el país vecino, de su tendencia histórica a ser una sociedad muy abierta a los migrantes, a la migración, a su influencia europea. Es decir, entonces las diferencias son considerables, ¿no? En términos generales, yo creo que desde donde arranca mi investigación, que es en los años, a mitad del siglo, del siglo pasado, el siglo XX, pero donde me centro, sobre todo, que es en la etapa del chavismo y del uribismo, en el caso colombiano, estamos hablando de dos iglesias muy potentes, muy fuertes, pero con diferencias, como ya mencioné, considerables. Es decir, cuando hablo de iglesias fuertes es que siguen siendo, digamos, el principal referente religioso y, si se quiere, espiritual dentro de estas dos sociedades.
Vamos con la pregunta del embajador Alejandro Martínez. Embajador.
Sí, Andrés, quisiera preguntarte lo siguiente. En cuanto hay una diferencia marcada en cuanto a las congregaciones, es decir, en Venezuela los jesuitas tienen fortaleza, los franciscanos, pero por ejemplo en Colombia, los deudistas son muy sólidos, en tanto en Venezuela son más bien discretos en sus magnitudes. Allí, ¿cómo aprecias tú la relación entre una y otra, o la comparación entre una y otra iglesia?
No, no, gracias, Alejandro. Yo no es un tema que profundice en mi investigación, pero sí, digamos, sí se denota, digamos, las mismas tendencias. En Colombia, pues una presencia muy fuerte de organizaciones, pero una presencia que va de manera, digamos, es tan fuerte como la jerarquía, quiero decir, o sea, va de manera paralela, crecen de manera armónica, mientras que en Venezuela yo en principio identifiqué una jerarquía que no era tan fuerte, que todo eso cambia con el chavismo. En estos 20 años ha cambiado de forma radical, digamos, una jerarquía que tendía hacia una debilidad, digamos, estructural, minoritaria, y unas organizaciones muy fuertes. El tema de los jesuitas, que como digo, no alcanzo yo a profundizar en la investigación, porque está decantada solo al tema episcopal, pues sí muestra, digamos, una fortaleza y sí denota, digamos, un compromiso, por ejemplo, con respecto a los derechos humanos en Venezuela, pues digamos, es una fuerza considerable. Es una pena, digamos, que la semana pasada el sacerdote, el padre y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre, bueno, se me escapa ahorita,
José Virtuoso.
el padre José Virtuoso haya fallecido. Yo lo alcanzo a entrevistar y bueno, fue muy generoso en su entrevista y muestra precisamente, es una de los, digamos, las muestras de esa fortaleza institucional. Por ejemplo, del caso de los jesuitas, bueno, está el padre Sosa, ¿no? Casi nadie en el tema jesuítico, ¿no? Habla también de una iglesia latinoamericana muy fortalecida en la actualidad.
Vamos con la pregunta de Chomín Laceras. Chomín.
Sí, Andrés, un poco a modo introductorio, ¿qué nos puedes decir también de la relación de la iglesia de ambos países con el Estado, ¿no? En el caso colombiano, digamos, el Estado fue todavía un Estado confesional hasta ya finales del siglo pasado, no así en el caso de Venezuela. ¿Qué nos puedes decir al respecto y qué implicaciones crees que ha tenido esto?
Sí, gracias, Chomín. Otra de las diferencias realmente estructurales entre los dos países, el tema del concordato del 87, hablamos del siglo XIX, en Colombia marca hasta sus modificaciones en el 70, en los 70s, y luego, bueno, viene la Constitución del 91, que también marca digamos, un cambio institucional para la jerarquía colombiana. Pero lo que muestra, pues, digamos, es una relación muy estrecha entre el poder político y el poder religioso en Colombia. En Venezuela, aunque eso también se presenta de una manera muchísimo menor, muchísimo más amainada, si se quiere, y el punto de partida es el modus vivendi en 1964, que se firma, que es un modus vivendi, finalmente no es ni siquiera un concordato, y que perdura y que trasciende incluso la constitución del 99, la constitución chavista y todas las reformas, modificaciones y violaciones que se han hecho en términos institucionales a las normas venezolanas, pero ahí está el modus vivendi. Entonces, es bastante llamativo. Pero para irnos por otro camino, la coincidencia que yo encuentro y, digamos, mi punto de partida es algo que me llama bastante la atención, y es que estas dos iglesias, a pesar de sus diferencias, sí tienen algunos puntos en común. Y el primer y principal punto en común es que estas iglesias coinciden en dos o tres aspectos. El primero es que ayudaron en su momento, o coincidieron en su momento, o apoyaron en su momento, como se quiera ver, el ascenso de regímenes autoritarios. Estamos hablando de Rojas Pinilla en Colombia y de Pérez Jiménez en Venezuela, pero al mismo tiempo coincide en que estos dos gobernantes militares autoritarios caen en parte en parte, esto es importante decirlo simplemente y ratificarlo, en parte gracias a la cooperación de la jerarquía católica en contra de estos regímenes autoritarios. Entonces, no solo coinciden en eso, sino que además van a coincidir en que estas dos jerarquías católicas, estas dos jerarquías de la Iglesia Católica en Colombia y Venezuela, van a apoyar unos pactos muy polémicos. Yo creo que luego, bueno, se buscará un espacio para discutirlo, y sobre eso hay bastante, unos pactos muy polémicos tanto en Colombia como en Venezuela, muy distintos además los pactos, pero también con sus coincidencias, que en términos generales pues instauran un tipo de sistema político que es por lo menos no dictatorial, por no decir que es democrático, ¿sí? A su manera. Entonces, esas coincidencias son muy fuertes, son muy llamativas, y para rematar, digamos, un cuarto argumento ahí, cerrar el argumento, es que son preconciliares, es decir, son anteriores al Vaticano II, ¿no? Y llama bastante la atención que pues coinciden estas dos jerarquías en esas actitudes con respecto al sistema político, ¿no? Y que se sostendrán durante bastante tiempo y que luego tendrán variaciones considerables con el arribo de gobiernos de orden o de carácter o de corte populista en ambos países.
Vamos con la pregunta de la profesora Daniela Monroy. Profesora.
Gracias, Andrés. Desde mi punto de vista, la sociedad colombiana, y no sé hasta qué punto la venezolana, son más seculares ahora de lo que eran antes. Pero yo no sé si a partir de la investigación que tú hiciste pudiste detectar que a pesar de eso hay valores implantados por la Iglesia Católica que se conserven hasta hoy en día. No sé si en la sociedad en general o en lo político solamente. No sé qué piensas sobre eso.
No, yo estoy de acuerdo. Hay unos cambios radicales, sobre todo yo creo que en el caso colombiano, en términos de secularización, porque la Iglesia venezolana, repito, su carácter, pues es mucho más abierto, y si se quiere, eso ya, digamos, ya no se habla hoy tan así, pero si se quiere, pues una iglesia mucho más liberal que la colombiana. Yo, por ejemplo, en la investigación logré entrevistar al sacerdote Pedro Trigo, ¿no? Un teólogo muy importante en Venezuela, en América Latina, un teólogo de la liberación todavía, digamos, liberacionista, que llaman. Y el padre Trigo me comentaba una anécdota bastante llamativa. Dice, bueno, nosotros vamos a Medellín y cuando volvemos a Venezuela y queremos aplicar lo de Venezuela, dice, bueno, pero es que lo de Venezuela, pero queremos aplicar en Venezuela, digamos, los postulados de la conferencia episcopal, dice, pues es que aquí ya buena parte de esto se está aplicando o se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, sí hay cambios bien estructurales, bien importantes en términos de secularización para las dos sociedades. Sin embargo, Daniela, pues insisto, yo creo que siguen siendo los principales este credo, este sistema de creencias cristiano, católico, pues sigue siendo el principal referente en ambos países, y esas ideas evidentemente perduran. Y para, digamos, ir también introduciendo un poco mi tema de investigación, que finalmente es el populismo, yo encuentro que el populismo pues tiene un carácter conservador, ¿no? Así uno no lo quiera, digamos, o en principio varios de los populismos tienen un carácter conservador. Entonces, no solo, digamos, Uribe va a coincidir con eso, sino Chávez va en parte a coincidir con algún tipo de ideario moral. Recuerdo, por ejemplo, el caso también de Correa, ¿no? Entonces, es un populismo, digamos, aunque ideológicamente alguno progresista, izquierda, radical, militarista o civilista como el de Uribe, o de derecha como el de Uribe, finalmente muchos de estos populismos terminan coincidiendo en términos morales con algunas de estas ideas que tú planteas. De ahí, por ejemplo, que también sea paradójico, luego, digamos, vemos casos en América Latina que, a pesar de las coincidencias morales, algunas de las jerarquías católicas del continente van a tender a chocar con estos gobernantes. Pienso mucho en Chávez, pienso un poco menos en Correa, y pienso sobre todo en la actualidad en el caso de Ortega en Nicaragua.
Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia.
Gracias, Ronald. Y bueno, y en primer lugar, felicitaciones, Andrés, por este trabajo que seguramente nos va a dar muchas luces sobre temas que obviamente no han sido suficientemente desarrollados todavía y que merecen mucha más atención. Estoy segura que con tu trabajo la vamos a conseguir. Yo tenía dos preguntas, una pre y otra post, Chavín. Si llegaste a ver en tu investigación, si te acercaste a todo lo que fue la evolución de la respuesta de la Iglesia Católica Venezolana al tema de los derechos humanos a partir, sobre todo, del Caracazo, 1988, 89, el Amparo y el Caracazo, que fue un momento como de inflexión, si pudiste tratarlo, ¿cómo lo viste? Y luego, hablaste de tres excelentes amigos y reconocidos sacerdotes jesuitas, como son Arturo Sosa, Virtuoso, Pedro Trigo, hay otros menos conocidos, pero también jesuitas, Numa, que juega un papel muy activo dentro del chavismo, al punto de haberse hecho eco de las expresiones más terribles en contra de la migración venezolana de retorno en el momento de la pandemia, ¿no? Se hizo la vista gorda, conociendo, porque se le hizo saber la situación de la violación de la juez María Lourdes Afiuri, fue incapaz de intervenir, de interceder en ese tipo de situación frente a Hugo Chávez. ¿Cómo viste tú estas divisiones que existen también dentro de la Iglesia Católica, incluso dentro de la misma congregación, en este caso en la Compañía de Jesús?
Gracias, profesor Ligia. Pues sí, hay varios puntos, ¿no? Tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a Monseñor Moronta, y fue muy enfático Moronta en una carta pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana de cara al Caracazo, que es una suerte de advertencia sobre lo que venía después, sobre esa turbulenta década de los 90 en Venezuela. La Iglesia venezolana, pues como toda iglesia latinoamericana, pues ha sido muy, muy juiciosa, digamos, en adoptar a su manera y a sus ritmos los postulados tanto de Medellín como de Puebla, bueno, de Santo Domingo y Aparecida después, pero sobre todo de Medellín y de Puebla, donde el tema de los derechos humanos pues es fundamental. Entonces, eso sí que, digamos, se empieza a evidenciar. Yo estudio con juicio, digamos, el periodo chavista, los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Venezolana, y se evidencia, digamos, sí, digamos, ese eco muy fuerte en la defensa de los derechos humanos, de los derechos civiles, incluso de libertades económicas. Es decir, si hay una postura muy clara que llama bastante la atención, luego vuelve a aparecer en términos continentales en la Conferencia Aparecida. En el 2007 se empieza a hablar en la Iglesia Continental de populismos, de gobiernos autoritarios. Una de las principales, eso por un lado. Por el otro, una de las principales conclusiones que yo llegué es que el episcopado venezolano es una de las instituciones, porque mi perspectiva es institucionalista, es una de las instituciones que sale fortalecida paradójicamente con el chavismo. Es decir, es una iglesia muy distinta, la de 1999, a la iglesia, digamos, al episcopado, quiero decir, iglesia, en este caso lo estoy entendiendo como episcopado, al episcopado venezolano en la actualidad. Yo veo que se ha fortalecido, que es una institución pues muy potente, muy fuerte, muy diferente a como entró, digamos, hace casi 25 años al chavismo, ¿no? Entonces, eso es bastante llamativo. Y lo otro, que es una rama distinta que intento investigar, es pues el impacto, sobre todo en términos de identidad, que tiene el catolicismo dentro de las dentro del ideario, dentro del pastiche, dentro de este eclecticismo ideológico del chavismo, ¿no? Entonces, cómo entra el catolicismo a ser parte de, y cómo asimismo pues están estas divisiones. Yo insisto, no trabajo a profundidad el tema jesuita, porque yo creo que eso daría para otra investigación profundísima, sobre todo por el trabajo tan llamativo, tan interesante que hace la revista SIC, ¿no? Esa revista es muy juiciosa, yo creo que hace la narrativa, yo creo que si a alguien le interesa tener una narrativa diferente sobre el chavismo y su evolución, pues la revista SIC sí que es una buena fuente de seguimiento de la historia, digamos, del chavismo, a partir de tantas editoriales, opiniones, de un trabajo muy juicioso. Pero bueno, sí, es una fragmentación que se evidencia pues, en cualquier institución, que en el caso de la jerarquía, repito, a pesar de los rumores, de los ires y venires, de tantas cosas, pues no es una institución que se muestre rota, ni muestra tampoco fisuras, por el contrario, pues otras sí. Yo en el caso jesuita, recuerdo pues ahorita, por ejemplo, sobre todo los casos, se me pasa ahorita los nombres, pero recuerdo sobre todo al sacerdote Numa Molina, que digamos, va por otro lado, un lado muy distinto al que va, bueno, hablamos del Padre Virtuoso, y de la revista SIC, y bueno, de tanta gente comprometida con los derechos humanos, el padre Trigo, los comprometía con los derechos humanos en Venezuela.
Gracias, profesor Andrés. Vamos con la pregunta de la profesora María Clara Rubio.
Andrés, yo te quisiera preguntar un poco sobre la relación del chavismo con ese catolicismo, no solamente con el episcopado, sino con el catolicismo en general también, como pues una herramienta de acercarse a la sociedad.
Sí, sí, es un tema, digamos, ahí, digamos, lo intento investigar, pero es un tema que da para muchísimo más y es muy, muy complejo. Yo parto de una idea y es que como fenómeno social, como fenómeno político, quizá el chavismo es reformula y reactiva lo que en su momento hizo la revolución nicaragüense con el tema religioso, a una medida muchísimo menor, ¿no? Pero lo hace, es decir, lo que hace el chavismo paradójicamente es incorporar elementos religiosos, cristianos católicos, cristianos protestantes, a lo que decía, a un eclecticismo ideológico que es propio de cualquier populismo. Y eso se debe, pues, desde la teoría populista, pues, al papel preponderante único, pues, del líder, ¿no? Entonces, Chávez, ese tipo, lo conversaba alguna vez en una entrevista con Alejandro, este tipo camaleónico, pues fácilmente se mostraba como, digamos, como un creyente frente a los pastores evangélicos, a los protestantes, pero al mismo tiempo muchas veces se mostró, sobre todo en sus primeros años, o intentó una cercanía con la Iglesia Católica. Ahorita menciono dos anécdotas que a mí en el caso venezolano me han llamado muchísimo la atención. Luego recuerdo, digamos, ya son los choques, entonces, contra la jerarquía, los ataques a la sede de la conferencia episcopal, los ataques a Monseñor Velasco, a Monseñor Urosa, el hostigamiento a la jerarquía en general, intentar dividir a la jerarquía también con muchísimos discursos, bueno, todo esto. Luego esta versión de un Chávez penitente, de un Chávez arrepentido, de un Chávez que intenta nuevamente. Entonces, es una relación bastante compleja, y todo se complejiza más, digamos, por lo menos en términos discursivos, para no entrar en tan de lleno el tema populista, por lo menos en términos discursivos, cuando pues Chávez intenta anudar la figura de Jesucristo a la de otras figuras importantes dentro de la Revolución Bolivariana. Entonces, eso sí que complejiza, creo yo, en estos asuntos religiosos, en estos debates, pues la relación entre catolicismo y política, ¿no? Las anécdotas que te quería compartir, que a mí me llaman bastante la atención, pues alguna vez iniciando el gobierno, el primer gobierno de Chávez, esta idea de querer darle o de insinuar, digamos, en alguna locución, querer darle un ministerio a algún obispo, lo cual, digamos, pues yo no recuerdo, por lo menos en América Latina, digamos, algún caso reciente, ¿no? Insisto, Nicaragua quizá y eso, que un obispo tuviera un protagonismo de ese tipo. Eso ni en Colombia, quiero decir, en Colombia decimonónica de pronto podría, pero se insinúa eso, como se insinúa también la posibilidad de que Moronta y otro sacerdote hagan parte de la Asamblea de la Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente en el 99. Es decir, se intenta vincular de alguna manera, sea por la jerarquía, por nivel institucional, sea por tema ideológico, sea por tema pragmático, sea por tema de convicciones, porque no lo sabemos, o sea, por cualquier camino, se intenta vincular el tema religioso al ideario político, lo cual, digamos, insisto, es un caso muy llamativo. Luego, pues en Colombia también va a ocurrir con Uribe, a menor medida, pero va a ocurrir, y volvemos al caso de Correa, y volvemos al caso de Ortega, y de alguna manera Andrés Manuel López en México algo tiene. Es decir, lo que quiero señalar es que lo que hacen estos populismos del siglo XXI en América Latina es revitalizar la relación entre religión y política.
Gracias, profesor Andrés. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Rosario Radio, a través de los diferentes artículos en medios de comunicación, donde también se comparte este podcast. Vamos con la pregunta del presidente de Diálogo Ciudadano, de Chomín Las Heras.
Sí, bueno, lo que nos está hablando Andrés, lo podíamos ver, no sé en este momento exactamente, en las calles de Caracas, cuando en los murales que pintaban los partidarios del gobierno, se podían pintar murales donde estaba Jesucristo, estaba Simón Bolívar, estaba el propio Chávez, ¿no? Había una intención a veces muy clara de unir, digamos, estas figuras. Y el otro elemento importante que tiene que ver con lo que dice Andrés también, que Chávez recurría a simbología religiosa, especialmente en momentos que la estaba pasando muy mal, ¿no? Es muy el video, las fotos que hay de las primeras comparecencias públicas de Chávez tras el golpe, digamos que fue objeto, lo apartó del poder en 2002, sacando y mostrando la cruz, y pidiendo perdón por lo que había hecho él, lo que había hecho mal y tal. Es también es muy disidente un poco de todo esto. Pero quería un poco preguntarle a Andrés, ¿cuáles dirías tú, Andrés, que son las principales elementos de la relación de la Iglesia venezolana en la época, digamos, democrática, de relación, digamos, de la Iglesia con el Estado y con la sociedad en general también, y en la época chavista? ¿Qué diferencias tú aprecias principalmente?
Yo recuerdo, a manera de metáfora casi, que mencionan que el rey de España, el rey Juan Carlos, se hallaba mejor con los socialistas que con los del PP. Un poco con la jerarquía católica, de alguna manera pasaba que lo que leí, por lo menos, quizás esté equivocado, pero la percepción que se tiene es que le iba muy bien con los adecos y a veces no tanto con el COPEI. Entonces, la jerarquía, en general, lo que tiene en términos institucionales y es algo muy similar al caso colombiano, es un compromiso, digamos, o sea, desde el Vaticano es muy claro, desde Roma es muy claro, el decir que pues la Iglesia Católica no responde a ningún sistema político. Ya luego con Juan Pablo II esto va a cambiar, incluso en declaraciones públicas donde es la democracia a la que mejor se adapta finalmente el Concilio Vaticano II, pero entonces insisto en el carácter pionero de estas dos jerarquías. Entonces hay, digamos, un compromiso, hay una convivencia en ambas, en el caso venezolano, sobre todo con un sistema democrático que funcionó bien durante décadas, ¿no? Y con un sistema democrático muy sano y ejemplar. Entonces, y además con un partido, digamos, a la hechura europea, un poco como el COPEI, un partido democristiano, muy importante, muy interesante, todo un referente latinoamericano. Entonces, digamos, está esa convivencia, y volvemos nuevamente a la postura crítica de los obispos, no solo en el Caracas, sino también lo que se había vivido unos años antes con el Viernes Negro, pero en especial con el Caracas, ¿no? Entonces, una postura muy crítica, muy latinoamericana, sobre el tema de los excesos del capitalismo, de las desigualdades, digamos, en ese sentido, marca, digamos, una tendencia. Con el chavismo, insisto, pues la jerarquía va a cambiar totalmente de faz. Yo creo que al igual que en otros sectores sociales en Venezuela, el chavismo toma por sorpresa y asalta de alguna manera en términos institucionales y simbólicos a la sociedad venezolana. Entonces veo que es una lo que yo noto es una iglesia que va variando y se va acomodando y va interpretando también los tiempos, y eso implica en términos institucionales aciertos y por supuesto también errores. Entonces yo la divido en distintos momentos y lo que veo es una iglesia que varía muchísimo su postura entre el 99 y el 2004, ¿no? Ahí hay unas, van desde la ruptura, la confrontación, la conciliación, la reconciliación, incluso el apoyo en algún momento. Digamos, la iglesia es muy consciente del cambio en el 98 o de la necesidad de cambios, lo que ponen algunos documentos. Ya luego hay un cambio también de la misma institución, de la jerarquía, muy rápido con respecto a las políticas de Hugo Chávez. Y luego viene, bueno, la crisis del 2002, del 2002 y 2004. A partir del 2004 yo identifico una postura ya muy clara de la iglesia, que es que le baja un poco el tono, que busca más la reconciliación, buscar ser un referente de derechos humanos. Claro, lo que pasa es que lo que viene después son exabruptos institucionales por parte del chavismo, a las que la jerarquía pues también pues reacciona, ¿no? Pero a partir del 2004 yo encuentro, digamos, esa tendencia, esas posturas, muchísimo menos beligerantes, es lo que quiero decir, pero que se vuelven a activar muy fuertes hacia el 2007, entre el 2007 y el 2009 con los referendos, y que vuelven luego a amainarse un poco por la enfermedad de Chávez, sin cejar nunca, digamos, en lo básico que, de lo que habla la jerarquía, y es el tema de un sistema político democrático, pluralista, una postura muy clara, digamos, con respecto a la revolución socialista, incluso a los lemas utilizados como patria o muerte, bueno, el tema de la relación con Cuba, en fin. Entonces, eso con respecto a Chávez. Ya luego lo que viene con Maduro, que no es un tema, que no es un periodo en el que yo profundice, lo que yo veo es una iglesia ya que sale, insisto, muchísimo más fortalecida y que ya tiene un bagaje institucional muy potente, con el que ha reaccionado de manera muchísimo más inteligente quizá con Maduro que con Chávez.
Vamos con la pregunta del embajador Alejandro Martínez. Embajador.
Gracias, Ronald. Andrés, digamos, el uso de los políticos, es decir, los intentos de los políticos por instrumentalizar la religión, la fe. Ya has hablado de Chávez, que ha sido probablemente uno de los casos más notorios de no tanto de uso, sino de abuso de los símbolos con fines políticos. También hubo en Venezuela, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, una intención, incluso se llegó a fundar una iglesia, digamos, con el apoyo de la dictadura, que la presidió, uno de sus principales voceros era el padre Verde, de apellido Verde. ¿Tú has registrado eventos de ese tipo en Venezuela o incluso en Colombia, es decir, donde haya habido la intención no solo de utilizar los símbolos, sino de generar un cisma, de generar una iglesia del régimen?
Sí, el caso venezolano, insisto, es muy llamativo porque hay exabruptos y hay cosas salidas, bueno, de los márgenes, de todo lado, y es que durante el chavismo se intenta fundar, o se fundó, digamos, la Iglesia Reformada Católica de Venezuela, y se funda a través de unos pastores protestantes y unos sacerdotes católicos que luego, bueno, van a ser reconvenidos, pero sí, se intenta fundar, fracasa. Totalmente, es un intento fracasado. En una de las entrevistas que hice a la investigación, Ronald, de manera generosa, me comparte una idea que es muy clara, y es que Chávez intenta vivir la iglesia y no puede, ¿no? Intenta hacer lo mismo, y es que es la lógica del populista, ¿no? El populista, fácilmente, y en el caso de Venezuela sí que es evidente en los pronunciamientos de Chávez esta idea de dividir entre el bueno y el malo, entre el que sí es realmente un creyente y el que no, el que sí sigue las enseñanzas, digamos, de Cristo, y el que no, y casualmente, pues, el que sí es el bueno y es el líder y es... Entonces, sí, en el caso de Venezuela se intenta eso, pero se fracasa. Insisto, yo hoy, junto a la... a una jerarquía que va en proceso, que es la jerarquía nicaragüense, yo siento que la jerarquía católica venezolana es una de las jerarquías que antes no era tan fuerte en términos institucionales en América Latina, y hoy es una de las más fuertes, es una de las más sólidas, y es una, digamos, sí que actúa, digamos, como en conjunto, o intenta dar esa, que lo intentan hacer todas, ¿no? Siempre, pero... lo que pasa es que a lo que se ha enfrentado la jerarquía venezolana no es cualquier cosa. Estamos hablando quizá del fenómeno político más importante de América Latina en los últimos 25 años, precisamente, del siglo XXI, es quizá el chavismo. Hay un espejo en Nicaragua en la actualidad, hay un espejo muy complejo, que es el régimen de los Ortega, y cómo se ha ensañado precisamente contra la jerarquía, que tiene un papel muy similar al de Venezuela, en la defensa de los derechos humanos. Entonces, y esta sí que es una iglesia pequeña, ¿no? Entonces, está el cardenal Brenes, y hay alrededor de unos 8 o 9 obispos en total en el país. En Nicaragua, hace poco, relativamente poco, unos años, el pontífice, el Papa Francisco, decide sacar a Monseñor Silvio Báez, porque seguramente le esperaba la suerte que hoy tiene Monseñor Rolando Ochoa, ¿no? Que es la cárcel y el silencio, ¿no? Entonces, ahí vemos situaciones, digamos, llamativas, un espejo tanto político como institucional o de relaciones Estado-Iglesia bastante llamativos en América Latina.
Vamos con la pregunta de la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia.
Gracias, Ronald. En esta segunda ronda yo quería hacerte una... Bueno, primero un comentario, y es que quizás no mucha gente lo recuerda, y es la participación del padre Luis María Olazo en la Fiscalía General de la República en tiempos todavía pre-chavistas, ¿no? Eso fue... cuando era fiscal general Ramón Escobar Salón, digo, como dato previo, también una participación que lo obligó, como siempre sucede, a retirarse de la actividad religiosa porque estaba en un cargo en una función pública, que por cierto lo hizo bastante muy bien. Fue una persona muy reconocida en el cargo como director de Derechos Humanos en la Fiscalía en tiempos previos a la existencia de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Era así como el referente principal del país en esa época. Entonces, otro jesuita, por cierto, para que veamos que dan para todo al respecto. Luego, quería saber, yo sé que tu tesis se centra en lo que es el papel de la jerarquía de la Iglesia Católica y su vinculación o su dinámica y relación con el chavismo, pero quería saber si habías tropezado y cómo habías manejado otro aspecto menos... más oscuro, por decirlo de alguna manera, de las expresiones de religiosidad del chavismo, como es el tema de la santería, el culto a María Llonza, ese tipo de cosas, sobre todo por parte de los militares, y hasta qué punto eso produjo o no también un choque con la jerarquía católica.
Sí, ese es un tema muy interesante, insisto en lo paradigmático, y yo entiendo al mismo tiempo lo doloroso, que es el caso de Venezuela, digo paradigmático para los futuros estudios, porque nos ha dado, digamos, bastante para crecer, ¿no? A pesar de, digamos, del dolor que implica esto para muchos hermanos venezolanos y por las consecuencias nefastas de este régimen. Yo recuerdo el choque que tiene Monseñor Urosa precisamente con Chávez con este tema, ¿no? El tema de la santería. Es un tema donde hay confrontación muy fuerte entre la jerarquía, que es muy clara, en este caso ha sido muy clara, y yo creo que se anotó su principal victoria hace muy poco, en referencia a ese tema, con la canonización de José Gregorio Hernández. O sea, es algo que venía peleándose décadas en Venezuela y que finalmente yo creo que la jerarquía da un golpe sobre la mesa, un golpe de autoridad, y esto, digamos, tiene, yo creo que ese trasfondo, ¿no? Esa relación, insisto, tan ecléctica que tienen los populismos con las creencias religiosas, y cómo desde el chavismo se ha incentivado esto, ¿no? Con esta parroquia, que en realidad no es parroquia, digamos, este sitio de peregrinación que hay para Chávez en el 23 de enero, este lugar que llaman, entre comillas, parroquia San Hugo Chávez, el Padre Nuestro chavista, ¿no? Estas imágenes, todas estas simbologías, cómo han impactado, digamos, en esa relación, y efectivamente, bueno, cómo chocan, insisto, con la jerarquía, en su momento con Monseñor Urosa, que es supremamente crítico, incluso, bueno, hay un momento en que tiene un choque con Chávez en medios de comunicación tocando este tema, ¿no? Donde es muy claro y dice que no se puede ser católico y ser santero al mismo tiempo, seguramente haciendo referencia a estas prácticas, no sé si de los militares, que además tengo entendido, porque luego tendremos espacio, ojalá, para hablar, porque una cosa, y nos hemos concentrado sobre todo en el tema del catolicismo y el chavismo, o el catolicismo y el populismo, pero otra cosa bastante, digamos, otro tema bastante extenso y espeso es el del populismo y el protestantismo en América Latina, porque generalmente la tendencia ha sido que estos populistas chocan con las jerarquías y buscan refugio y aceptación en públicos y en votantes y en creyentes cristianos protestantes, evangélicos, bueno, de todo tipo, que también han manifestado, digamos, un apoyo considerable en distintos países.
Vamos a Caracas con la pregunta del profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Gracias. Hola, Andrés. Felicitaciones por tu doctorado. Bueno, yo me estoy conectando tarde, no sé si por problemas de conexión, pero no sé si lo tocaron, pero a mí siempre me ha llamado la atención, dentro de las distintas congregaciones religiosas existentes en Venezuela, la relación del chavismo o de Hugo Chávez al principio, particularmente con los jesuitas. Ya Ligia nos habló del Padre Lazo, de derechos humanos, pero nosotros los de la UCB tenemos ahí una parroquia dentro cercana, vinculada, y está manejada por jesuitas, y ellos desde en un principio estuvieron muy muy deseosos, ¿no? y muy pro candidatura del primer Hugo Chávez. Posteriormente eso ha venido derivando hasta que el superior de los jesuitas, el padre Arturo Sosa, venezolano, además quizás dentro de esa playa en Venezuela de religiosos, de curas, etcétera, quizás es uno de los más politizados, de hecho muy 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 seguido, ¿no? En cuanto a sus escritos propiamente políticos, ha defenestrado, ¿no?, cualquier apoyo que pueda tener, y ha acusado particularmente en este momento a Maduro de dictadura, etcétera. Y bueno, también tenemos el pasaje que siempre escuché de Mario Moronta. Ahora, ¿le has puesto la lupa a esa relación chavismo-jesuitas?
Antonio, no, yo ya comentaba anteriormente que no, que eso da para otra tesis, que mi relación fue muy tangencial a través de Monseñor Virtuoso, del Padre Virtuoso, y de la revista SIC, que le hice seguimiento, pero precisamente ya por un tema metodológico, pues le hice todo este seguimiento e insisto en lo importante de hacerle una línea histórica al chavismo a través de la revista SIC, porque muestra lo que tú dices, que me parece muy, muy acertado, muy interesante, y es cómo va variando ese entusiasmo en algunos sectores religiosos. Recuerdo, por ejemplo, ahorita los apuntes de la profesora López Maya, que vincula incluso, digamos, al chavismo, o digamos ideológicamente al chavismo, con algunos sectores de la iglesia radical o de la iglesia, digamos, liberacionista en Venezuela, como el rol de la emisora Fe y Alegría en el 2002, en abril del 2002. Entonces, como, insisto, como va variando, digamos, cómo se traza una línea institucional no politizada, que es bastante interesante, o sea, que es muy genuina, del chavismo y de cómo se va desinflando, por decirlo así, ese entusiasmo inicial de algunos sectores y cómo se va derivando en un régimen autoritario terrible, ¿no? Y cómo eso afecta los derechos humanos y este compromiso. Entonces, sí, es bastante llamativo. Yo creo que finalmente Sosa es muestra de eso. Las posturas de Sosa que no muestran claramente, digamos, esa evolución. De ahí, digamos, también la fortaleza. Hoy yo creo que la Iglesia de Venezuela, aunque habla menos, habla con mayor fortaleza, e incluso también los jesuitas con respecto al régimen, algo que no...
Gracias, profesor Andrés. Y ya para ir cerrando, me gustaría preguntarle por el papel de la jerarquía de la iglesia, tanto venezolana como colombiana, en las diferentes tensiones políticas. En Colombia, varios de nuestros procesos de paz, particularmente con el ELN, han estado marcados por la participación de la jerarquía de la iglesia católica. En Venezuela, en algunos momentos de la confrontación entre el chavismo y la oposición, también ha participado la jerarquía de la iglesia venezolana. ¿Cuál es el papel negociador de la jerarquía de la iglesia y por qué suele ser un convidado a estos espacios de diálogo que se suelen dar dentro de los sistemas políticos?
Gracias, Ronald. No, pues yo creo que ahí son muchas las posibles respuestas. Yo encuentro un antecedente en el 2008 bastante llamativo a institucionales, y es un pronunciamiento conjunto de las conferencias episcopales de Colombia, de Venezuela y de Ecuador con respecto a la crisis derivada del ataque que realizó el presidente Uribe a territorio ecuatoriano para dar de baja a Raúl Reyes y, bueno, toda esta crisis diplomática entre estos tres países. Hay un pronunciamiento conjunto. Insisto, mi investigación va hasta Chávez, pero luego simplemente pues he podido ver muy por encima el papel de las jerarquías en términos, digamos, con el asunto de los migrantes. Ha sido bastante llamativo. Eso por un lado. Por el otro, el tema de, bueno, finalmente estos obispos, estos príncipes políticos y religiosos, si se quiere, son canales de comunicación, sirven como canales de comunicación. Pues muy potentes. Finalmente, como bien lo mencionaba, en el caso colombiano, pues que es la gran diferencia con el caso de Venezuela, en el caso colombiano, pues el tema del conflicto pasa a través de la jerarquía. Paradójicamente, con las negociaciones de La Habana, no, aunque también, ¿no? Digamos, no con la importancia como se le da con otras negociaciones de paz con el ELN, el mismo Caguán, pero finalmente yo no tengo presente en mi cabeza una negociación de paz en la que no esté involucrado un jerarca en Colombia, ¿no? Con los paramilitares, con las guerrillas, con el ELN, con las FARC, con el M. Es decir, siempre está... Bueno, y en el caso venezolano también ocurrió en la década de los 70, finalmente, la desmovilización de algunos grupos insurgentes se logra gracias también a la intervención o el papel, digamos, interventor de la jerarquía. Entonces, es algo en lo que coinciden también las dos iglesias. Y son canales de comunicación realmente, realmente importantes. Sobre todo esto, me mencionaba Monseñor Moronta que el papel de la jerarquía, pues esto no lo sabemos finalmente, pero me menciona finalmente que la jerarquía ha jugado un papel importante tras bambalinas y que ha intervenido muchísimo ante el régimen, ante el régimen chavista, digamos, tanto con Chávez como con Maduro, en algunos casos, por lo menos eso me mencionaba Moronta, ¿no? Entonces, sí, pues ahí están, juegan un papel siempre, siempre importante. Vamos a ver qué ocurre de cara a las negociaciones con el ELN.
Vamos con la pregunta de la profesora María Clara Roballo.
Andrés, yo te quisiera preguntar sobre lo que acabas de mencionar, la migración, teniendo en cuenta que efectivamente hace parte de la agenda de varias iglesias, especialmente por su carácter pues humano. La comunidad migrante venezolana, desde mi punto de vista, es una comunidad muy devota, especialmente a las vírgenes, a la Virgen La Chinita, a la Virgen del Valle, a la Virgen de Coromoto. Y pues efectivamente este tema migratorio también es un bastión de la agenda de la oposición. Quisiera preguntarte un poco sobre la relación, sobre esa jerarquía católica y la oposición, y si la migración allí, ¿cómo interviene en esta relación que pueda haber?
Sí, María, no es un tema que yo maneje bien. Yo precisamente ahorita, recordando la entrevista con Moronta, me decía algo que a mí me llama mucho la atención y que en Colombia pues lo he podido evidenciar, y es algo muy bonito sobre los hermanos venezolanos. Es algo muy bello que dice Moronta, dice, es que el pueblo venezolano es un pueblo caminante, es un pueblo que le gusta caminar, y bueno, a fuerza lo ha hecho, y eso también tiene algo, digamos, me lo mencionaba también con un tema, o lo interpreto yo así, con un asunto religioso, ¿no? El tema de peregrinar. No es un tema que yo maneje, pero lo que se me ocurre a mí, ya te lo respondo más en términos, digamos, como metodológicos o de investigación, que es bastante llamativo. La Iglesia en Colombia dio un batacazo muy importante a principios del siglo XXI con el tema, bueno, a finales del siglo XX y principios del XXI con el tema del desplazamiento, de los desplazados, los mal llamados migrantes internos por parte del uribismo. Y es que era un fenómeno con el que convivíamos, pero del que no habíamos caído en la cuenta de sus proporciones. Finalmente, el tema del desplazamiento en Colombia y el descubrir que son de 3 a 5 millones de personas que caminan por nuestro país o que caminaban por nuestro país desplazadas por la violencia de las guerrillas y de los paramilitares y de los narcotraficantes y de algunos sectores del Estado, pues se logra gracias a un informe en su momento de la Pastoral Social. Y esto, ¿de dónde sale ese informe? Ese informe sale de las iglesias locales, ¿sí? Y es que lo que quiero señalar es que quizá esta institución, no sé del todo el caso en Venezuela, seguramente puede ser muy similar, pero esta institución tiene presencia donde el Estado no lo tiene. Y esta institución tiene contacto con las comunidades que muchas veces el Estado y las instituciones del Estado, por lo menos en Colombia, no lo tienen. Entonces yo creo que en términos migratorios también es una fuente de información bastante llamativa por la crisis migratoria que estamos viviendo y que puede ser un gran referente, digamos, ya en términos, digo yo, metodológicos, no sé en términos políticos, en el tema de la oposición, cómo, qué relación tenga, pero insisto, en términos migrantes, pues sí que juega un papel importante en toda América Latina. Me imagino que desde Atacama hasta, por lo menos, hasta en Tijuana. En Tijuana sí que juega un papel importante de iglesia en términos de migración. Entonces, bueno, ahí tendremos, digamos, o las personas interesadas en estos temas, pues un referente, insisto, una fuente de información bastante llamativa.
Vamos con la pregunta de la profesora Daniela. Profesora Daniela.
Andrés, no sé si en un hipotético escenario de reconciliación en Venezuela, después de tantas cosas que han pasado estos últimos años, no sé si tú ves que pudiera haber algún líder religioso de la Iglesia Católica propiamente que ayudara a un proceso de consecución de la verdad, si se quiere, como lo fue acá o lo ha sido acá en Colombia, Francisco de Roo. No sé qué similitudes o qué posibilidades de que pase eso en Venezuela. haya?
Yo desde la jerarquía no lo veo. Desde la jerarquía lo que veo es una, digamos, una institución muy seria, muy clara, que se sabe defender y que tiene unas líneas rojas clarísimas. El principal referente de eso, yo creo que es Monseñor Baltasar Porras, que ha jugado un papel, yo creo que es el gran protagonista en estos 20 años, en realidad. Quizá alguien, un contradictor, que en todo su derecho podría decir que es Velasco, Urosa, que tanto chocaron, pero yo creo que es Porras. Realmente la figura de Porras es bastante llamativa. Y en términos de memoria, de memoria yo lo veo muy difícil. Porras igual le emite un documento bastante interesante, las memorias de un obispo, los recuerdos de un obispo sobre los sucesos del 2002, bastante llamativo, pero desde la jerarquía yo creo que está muy claro, digamos, el papel. Ellos ya lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace más de dos décadas, pero desde la, digamos, desde otra institución, digamos, religiosa, no lo veo tan así, o por lo menos no conozco, quizá exista, sobre todo, digamos, hay mucho héroe silencioso en Venezuela, mucho héroe comunitario, en la iglesia hablábamos también de los jesuitas, pues que está muy comprometido. Quizá ellos tengan un papel fundamental, pero digamos, a la dimensión de RU, no. Y lo respondo también, digamos, en el sentido de las proporciones de los conflictos, no solo porque son distintos, sino porque para que exista, infortunadamente, una figura tan valiosa y tan importante como el padre Pacho de RU, pues hemos tenido que sufrir un conflicto de 50 años, ¿no? De 60 años, un tema muy, muy complejo. Así que, en principio, pues yo lo veo difícil.
Bueno, profesor Andrés, ya nos vamos acercando al final del programa de hoy. Queremos agradecerle por el tiempo que nos dedicó un poco para contarnos lo que ha sido su experiencia de investigación sobre este tema de obispos y chavismo. Y no sé si quiera cerrar con alguna última reflexión.
Sí, por supuesto. Nuevamente, pues agradecer el espacio, la oportunidad de crecimiento, que para mí ha sido increíble, y una invitación. A las personas que nos escuchan, y es que yo soy producto, mi investigación es producto de la hermandad entre Colombia y Venezuela, es decir, estas crisis, esto que hemos vivido en estos años, pues ha permitido abrir agendas de investigación, y yo soy hijo de eso, yo soy, mi investigación deriva de eso, así que es una invitación a todas las personas que estudian ciencias sociales, a todos los historiadores, a todos los periodistas, a todas las personas que están interesadas, a que abramos agendas de investigación binacional, es decir, agendas comparativas, porque es una oportunidad de crecimiento única que se nos está presentando para nuestras academias, para nuestros estudiantes, para generar conocimiento. Yo hace 4 años, digamos 4 o 5 años, poco o nada conocía sobre Venezuela. Lo que conocía era gracias a la cercanía que tenía con el observatorio y la amistad con Ronald, pero hoy puedo decir que, digamos, lo que me queda por aprender es todo, pero es que he tenido la oportunidad de descubrir un país y una sociedad y una historia maravillosa como la historia de los venezolanos. Así que qué bonito es compartirla y crecer y comparar y tener agendas de investigación, porque yo creo que es un camino fructífero y lleno de alegría para las ciencias sociales en Colombia y en Venezuela.
Gracias, profesor Andrés. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Los dejamos hasta la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.